pero esas eran convocatorias de renta que he ido sacando, ¿no? De apoyo y de ayuda que he ido sacando desde el
Sí, pero
gobierno de
esto
Canarias.
es
Entonces,
una prestación que recibía porque no
por dejar
pudo seguir
de,
con su
sí,
actividad, porque no tenía finca,
por
claro,
no
se le
tener
iba la lava.
ingresos, por no tener
Sí,
ingresos. Claro, y además que tiene su lógica, ¿no? Como hicimos también de mismo modo con las otras actividades económicas, ¿no? Las actividades económicas, bueno, y que siguen cerradas, que no pueden operar, pues están, por ejemplo, en zona de gases todavía, pues se le da una, digamos, se le sigue dando una ayuda para compensar por la pérdida de ingresos y que puedan seguir aguantando la situación hasta que puedan reabrir, ¿no? Pues había una línea en este sentido, que son líneas impulsadas del gobierno de Canarias, ¿no? Lo que hemos tratado, además, ahora se ha impulsado para que se vuelva a retomar y puedan seguir recibiendo esa ayuda, es activar cuanto antes ese fondo de los 100 millones que están para el plan de recuperación de La Palma. Se está, digamos, además, ultimando, eso sí, porque lo he preguntado, ya está ya muy, muy, muy maduro, ya para sacar ya, ¿no? De forma ya inminente. Y a partir de ahí tener los recursos para volver a sacar y seguir dando apoyo a las personas que están en esa situación, que lógicamente está más que justificado, tengan un apoyo hasta que la producción vuelva, ¿no? Ella propia, vuelvan a poder tener ingresos, ¿no? De forma normativa. Eso sí es un tema que estamos siguiendo. Y lo que sí agradecería, pues bueno, es información más detallada del caso para poder mirarlo, digamos, para ver cómo poder guiarlo bien para que no deje de tener oportunidades.
Voy a enviarte, Antonio, el escrito que nos mandó Patricia, que ahí está perfectamente explicado, y si puedes hacer algo por ella, y si resulta que hay más agricultores en esas condiciones, pues genial. Oye, una preguntita rápida. Esta petición que hace el diputado de la Agrupación Herreña Independiente de subvencionar los vuelos a los hijos de los divorciados que están en la península, ¿esto es viable? ¿Cómo lo ve Antonio Olivera?
Bueno, aquí como siempre con el tema de las circunstancias y de las ayudas, ¿no? Al transporte de pasajeros, ¿no? Hemos ido siempre concentrando mucho el foco en la casuística propia nuestra, los canarios, somos los que lo más utilizamos, y también vamos identificando pues algunas otras casuísticas que pueden ser de justicia, ¿no? Ir ampliando esas condiciones, como digo, cuando vamos ganando más terreno, más difícil se va convirtiendo a seguir avanzando, ¿no? En ese sentido, y son ámbitos en los que la clave, y tienen sus justificaciones, la clave son la negociación política y valorar, lógicamente, que si son medidas razonables, de justicia, y el coste económico que tienen para ir sacando adelante, ¿no?
Claro.
Pero yo sí lo que pienso, Mayer, es que cuanto más avanzamos, ¿no? Cuanto más hemos ido desarrollando. Empezamos, esto empezó con un 10% inicialmente, hace muchos años, 25, 50, 75, claro. A medida que vamos avanzando cada vez más en esto, pues resulta más complicado, ¿no? Seguir ganando espacio y medidas para eso. Pero es verdad que pueden existir, seguir existiendo necesidades que son todavía de justicia y que hay que valorar, estudiar y ver si es posible implementar, ¿no?
Muy bien. Antonio, después de ver a Puigdemont ayer en el Parlamento Europeo, vete aprendiendo catalán, ¿eh?
Todavía no parlo, no parlo catalán. Pero
Así
bueno,
que,
no,
porque
no,
no te queda nada ahí, ¿eh?
sí es verdad que Cataluña tiene un dossier importante, lógicamente, en el ministerio, ¿no? Tiene muchos asuntos pendientes en marcha, además, que ya venían en marcha de traspaso de competencias, algunos también en conflicto, es la comunidad autónoma que siempre tiene más conflicto, ¿no? Normativo con el Estado, y es verdad que tiene una circunstancia así que en el ministerio, de hecho, es una de las cuestiones que también quería el ministro que estuviera especialmente pendiente, que es que todos los asuntos que tienen que ver, lógicamente, con Cataluña también vaya avanzando, porque es la comunidad autónoma, además, que históricamente siempre ha ido teniendo más actividad, ¿no? Por lo tanto, desde luego que tendremos que dedicar mucho tiempo de gestión en el ministerio por estas razones, que son históricas, siempre ha sido al trabajo de los expedientes de Cataluña.
Suerte, suerte en tu responsabilidad de director de gabinete del Ministerio de Política Territorial y no pierdas las buenas mañas de atendernos cuando te demos una llamadita. Antonio, un abrazo fuerte.
Ah, muchas gracias a ustedes, Mayer. Sabes que estamos siempre a disposición, o en el puesto que esté, o de tertuliano.
Un abrazo, Antonio. 8:04.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio.
Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Vinter, volamos por ti.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1,000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
A veces, un pequeño deseo que se cumple puede llenarte de felicidad. Porque son los pequeños detalles los que nos hacen sonreír, los que nos hacen llorar, los que realmente nos emocionan. Desde Fredolsen Express deseamos que todos tus deseos se cumplan esta Navidad. El nuestro, seguir navegando contigo. Fredolsen Express te desea felices fiestas.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugeni Kisin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, no sé si coincides conmigo, José Cristóbal, pero no le queda nada a Antonio y al ministro ahí, ¿no? En ese ministerio, ¿eh? José Cristóbal. Bueno, perdimos a José Cristóbal. Porque, vamos, negociar con los catalanes, David...
Sí, bueno, ya vimos cómo la semana pasada, con motivo de la reunión del Consejo de Política...
¿Se habrá caído, José Cristóbal? ¿Se escuchó como un ruido ahí de caído?
José, ¿estás bien?
¿Estás bien, José Cristóbal?
Sí, aprieta, sí, sí,
aprieta,
sí, sí.
Aprieta el botón.
Salía con una cosa.
Aprieta el botón. Y sonó como a leñazo.
Sí, estoy aquí. Digo, ya empezaron, wow.
No, que decíamos que veíamos la semana pasada en la reunión de los consejeros de Hacienda con... la ministra Montoro, ¿no? Y también estaba Ángel Víctor Torres, precisamente, cómo se desmarcó de dicha reunión la consejera catalana, alegando, más que alegando, pavoneándose, de que ya ellas estaban manteniendo reuniones bilaterales y que ellas no se iban a rebajar.
Nivel,
¿no? Sí, sí, que no se iban a rebajar al hecho de ser consideradas consejera de Hacienda. Esta mujer parecía que o se creía que era ministra de Hacienda del país Cataluña, ¿no? Entonces, con lo cual, eso es lo que tiene que afrontar.
Te estaba diciendo José Cristóbal, que no sé si pudiste escucharlo, que no le queda nada aquí a Antonio Olivera, y más que Antonio Olivera, el ministro, ¿no?, para lidiar con los separatistas, ¿eh?
No, está claro. Yo creo que le han dado una papa caliente tremenda, ¿no?, a Ángel Víctor, ¿no?, con lo que les espera de aquí en adelante, ¿no?, y de luego con el peso que tiene todo lo que es Cataluña, ¿no?, y todo lo que es sus partidos políticos que están representando en el Parlamento ante cualquier decisión de gobierno. O sea, esta es una situación de debilidad importante. Esperemos que nosotros, los canarios, podamos conseguir que nuestros objetivos se cumplan, ¿no?, más allá de estarnos siempre quejando de lo que hacen los otros. Es difícil que podamos hacer mucho más ahí que quejarnos y que no nos guste esta parcialidad que va a haber en este gobierno, ¿no? Muy, muy complicado de gestionar a todos los niveles, pero Canarias... Bueno, gusto o no lo que ha hecho Coalición Canaria, sí es cierto que debe permitir una relación mucho más fluida con el gobierno canario, o por lo menos con parte del gobierno canario, que eso va a ser complicado, ¿no?
Pero ya viste cómo empezamos, ¿no? Que en la agenda canaria lo de que fuera un representante del archipiélago a las reuniones con Marruecos y que ha hecho es una llamadita y dice que después también nos llamará cuando termine esta noche la reunión.
Ya te contaré algo, ¿no? Ya veremos. Sí. Sí, no, mucha fuerza no, esperemos que sea algo, somos un poco optimistas porque estamos en Navidad, pero también es un exceso de optimismo por mi parte, ¿verdad? Va a ser bastante duro. Va a ser complicado.
Sí, porque fíjate, José Cristóbal, que estamos en época, ¿no?, de espera de los presupuestos del próximo año, y ya estamos temiendo que las partidas habituales que corresponden al REF, que deben estar fuera de lo que son las asignaciones para nuestro archipiélago, al final las suman para decirnos aquello de no, ustedes también están en la media por inversión por habitante con respecto al...
Lo han intentado siempre eso, ¿no? Y siempre hay que pelear contra eso, y yo espero que en eso sí tengamos a Antonio Rivera para que clarifique que no debe mezclarse lo que es el cumplimiento de la compensación en nuestra ultraperiferia, ¿no? En ningún caso, como es el régimen económico fiscal, con lo que supone el sistema de financiación, y eso tiene que estar totalmente separado. Sí habrá siempre tensiones orientadas y opiniones orientadas dentro de muchos, sobre todo muchos técnicos del ministerio, no solo a nivel político, de intentar sumar las dos cosas para restar financiación a Canarias. Hay que estar tremendamente vigilante siempre y en cualquier momento sobre eso.
También con donación de la deuda, con donación de los intereses, ellos se quedan con lo que recaudan y encima, si se les mejora la financiación, pues el resto de comunidades tendrán que poner perras para los catalanes, que como no veamos nosotros poniendo perras a Cataluña, vamos, esto va a ser de chiste, ¿no?
Pero he escuchado lo de la OCDE hoy, ¿no? El artículo que se publica hoy hablando de cómo va a afectar a España el incremento del coste de las pensiones, ¿no? Que vamos a gastar, además, más de lo que vamos a ingresar. Como ya le habíamos avisado, la reforma que ha hecho el ministro Escrivá es deficitaria 100%. Y además de eso, o sea, que incluso vamos a tener unas cuentas públicas que van a generar un déficit importante. Imagínate si lo sumamos a todos los demás, ¿no?
¿Tú crees que en el gobierno de Pedro Sánchez hay alguien preocupado por eso?
No, si están dispuestos a gastarse 140 millones de euros al año para pagar de nuestro bolsillo el hecho de que en la Unión Europea se interpreten, se traduzcan al gallego, al catalán y al vasco, se les reconozca como lenguas oficiales, pues a partir de ahí...
Los de Lila esperando por 40 millones para la investigación. Vamos de nuevo a escuchar unos consejitos.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Vinter, volamos por ti.
Regala vino, regala Navidad. En el gusto por el vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1,000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugene Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Herrera en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Los abogados siguen en huelga por las condiciones del turno de oficio. Están pidiendo una regulación jurídica del profesional, del turno de oficio, retribuciones dignas abonadas además en tiempo y forma, la retribución de la totalidad de las actuaciones realizadas para las que han sido designados y de los tiempos de disponibilidad, y así un largo etcétera. Y en el día de hoy pues se van a concentrar. José Antonio Díaz es el abogado coordinador de la huelga en Gran Canaria. José Antonio, ¿qué tal?
Sí, buenos días.
Y Carolina Riverón es la abogada coordinadora de la huelga en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Carolina?
Hola, buenos días.
José Antonio, ¿desde el 21 de noviembre estamos así? ¿Ha habido alguna respuesta?
Que yo sepa, no, ninguna, no ha habido ninguna reacción. Sé que hubo una interpelación en el Parlamento de una diputada del PSOE, precisamente poniendo de manifiesto la circunstancia económica, sobre todo del turno de oficio aquí en Canarias, y desde el punto de vista institucional no tenemos ningún tipo de respuesta.
No. Carolina, ¿y qué más van a hacer para hacerse notar? Porque se ve que hasta ahora lo de la huelga no ha funcionado, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es una cuestión que es una carrera de fondo. La lectura que hacemos desde todos aquellos que estamos participando en la iniciativa es positiva, en el sentido de que bueno, es la primera vez que se hace una huelga por parte de los abogados y como colectivo y a nivel nacional. Entonces, entiendo que lo que hay que hacer es perseverar.
¿Qué es lo más sangrante, José Antonio?
Vamos a ver, quisiera responder la pregunta anterior de que no ha funcionado, estoy totalmente en desacuerdo. Es decir, la huelga de los LAT duraron 3-4 meses. Nosotros llevamos escasamente 2 semanas y media, con una semana por
medio.
No,
pero me refería, José Antonio, que no ha tenido la respuesta que ustedes esperaban, ¿no? ¿O sí?
No, sí, claro, ha habido suspensiones, se nos ha reconocido un derecho que hasta nuestras organizaciones institucionales, los SICA, o sea, los colegios de abogados de Las Palmas y Tenerife, negaban que tuviéramos derecho a la huelga. Se nos ha reconocido desde el punto de vista judicial, se ha suspendido juicios, se ha suspendido actuaciones, se ha suspendido
plazos. Estamos teniendo todo el apoyo de la parte judicial. De hecho,
exactamente,
como bien dice el compañero, incluso hemos llegado a sorprendernos nosotros mismos positivamente a la vista de la respuesta que ha habido. Estamos hablando de que en la inmensa mayoría de las ocasiones que se ha solicitado suspensión de una vista en caso del turno de oficio, los jueces lo han acordado y de hecho hay apoyo por parte de las instituciones judiciales.
Exacto. Bien, o sea que digamos que ustedes están contentos con lo que están consiguiendo con la huelga en cuanto que pueden manifestar sus reivindicaciones. ¿Pero respuesta de la administración a lo que piden?
No, pero es que te reitero lo que había dicho. Los letrados de la Administración de Justicia, denominados LAS, tardaron 4 meses en obtener respuesta de la Administración. Nosotros llevamos escasamente 2 semanas y media, llevamos medio mes. Es decir, pretender que se mueva la Administración.
¿Ustedes calculan que esto se va a hacer largo?
Hombre, por eso es una huelga indefinida.
Y volviendo otra vez a la pregunta, José Antonio, ¿lo más sangrante qué es ahora mismo para ustedes?
Lo más sangrante es que nos están dando respuestas, hay respuestas muy tímidas de la Administración de intentar resolver esta situación para los presupuestos del 2025. Es decir, la situación es tan dramática que hay gente que está pensando dejar la profesión porque no se llega, o sea, no cubrimos gastos o costes con las retribuciones que tenemos actualmente, que son las mismas retribuciones que teníamos al final del siglo XX, es decir, las actuales retribuciones, que ellos llaman compensaciones o indemnizaciones, pero realmente son retribuciones, son de 1998. Esas son el nivel adquisitivo que se sigue manteniendo con las actuales PAREM.
¿Cuánto cobran ustedes, Carolina, por un servicio del turno de oficio?
Pues una media, o sea, ya se ha calculado una media de 148 euros por servicio. De hecho, estaba comentando ayer con una compañera que también está en la huelga, que hay asuntos que a veces te salen a pagar, porque con lo que se cobra por ese asunto, luego tienes que continuarlo con desplazamientos y el trabajo que supone, al final, a lo mejor solamente en los desplazamientos que tienes que seguir llevando a cabo, te puede salir que no te ha salido rentable, sino que es que además has perdido dinero.
David, ¿alguna pregunta para...?
Si me permite,
José Antonio.
Estamos hablando de 148 para asuntos que están... lo que se llama certificado, es decir, de lo que nos paga, de lo que no nos paga, si realmente sacáramos la media, sería ridículo. Hay ejecuciones que no se pagan, hay actuaciones que no se pagan. Eso no está dentro de ese concepto de ese promedio de 148, que es un promedio oficial, el promedio de establecido por el Consejo de la Abogacía a nivel nacional, que son 148 euros de los certificados, es decir, de lo que se paga. De lo que no se paga, por supuesto, no hay estadística.
José Antonio, una pregunta rápida que le doy paso a David, que quiere saludarles también. ¿Sabemos qué porcentaje de los canarios recurre al turno de oficio?
Hay unas estadísticas. Creo que, si no recuerdo mal, son cerca de más de 100.000 asuntos de lo que se lleva del turno de oficio. No estoy, ahora me coge con los datos, no me coge
sí,
con los datos presentes.
De hecho, dense cuenta que se ha ampliado el rango para poder acceder al turno de oficio, de manera que al turno de oficio pueda acceder es que prácticamente cualquiera, a no ser que tengas un poder adquisitivo bastante, bastante relevante. Con lo cual, esa es otra de las cuestiones que, vamos a decir, democratizar el turno de oficio, hay muchísima más gente que puede acceder, que bueno, que está bien, que está perfecto, pero claro, si a los abogados que estamos en el turno de oficio se nos retribuye en esos términos, además que ni siquiera, como decía el compañero, ni siquiera se retribuye, no constan como retribuciones, son indemnizaciones. Claro. Nosotros tributamos, pero no cotizamos.
Uh-huh. David.
Sí, buenos días. Precisamente en línea con esto último que ha comentado Mayer, quería preguntarles, ustedes han referido o han hecho uso del término sangrante, ¿no?, de la situación sangrante, ¿cuánto de sangrante es la vertiente o el aspecto dedicado a la atención a la ciudadanía, ¿no? Lo digo porque ayer entrevistábamos aquí a un oyente en situación de vulnerabilidad económica, al cual la justicia le ha reconocido con carácter retroactivo su derecho a percibir una prestación económica conforme a un grado de dependencia, etcétera, y que evidentemente ha tenido que acudir a ustedes, al servicio de oficio, y como sin embargo, pues él también ha observado, ha percibido él y otras personas que acuden a su servicio, a que ustedes sufren de deficiencias precisamente por todos estos aspectos que ustedes están señalando.
Sí, es una afirmación, una pregunta.
Es una reflexión desde el punto de vista de la atención a la ciudadanía, ¿cuánto desangrante es todo el déficit que ustedes vienen sufriendo por estas circunstancias?
Nosotros como profesionales que somos y comprometidos con el trabajo que desempeñamos, que me va a permitir la expresión, pero no es ninguna broma, evidentemente atendemos con el mismo énfasis y con el mismo y con la misma arte y con el mismo arrojo a clientes del turno y a clientes privados. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que si tú quieres dar o prestar un servicio de calidad, tienes que, vamos a decir, entre comillas, cuidar o retribuir debidamente. Es que ni siquiera estamos diciendo que pretendamos unas cosas locas, retribuir debidamente el trabajo que se está haciendo, y eso irremediablemente repercutirá de manera positiva en dicho servicio. Nosotros, yo creo que en eso ningún compañero que me oiga podrá decir lo contrario, se le dedica todo el tiempo que hay que dedicar, pero claro, a costa nuestra.
Una cuestión más, la de José Cristóbal.
Estas cosas te llaman mucho la atención, ¿no? Porque se llenan la boca a los políticos de atención a los colectivos más vulnerables, ¿no? Está claro que este servicio va para las personas que no tienen básicamente recursos, ¿no? Y de verdad tienen derecho a acudir a que se les defienda, ¿no?, y que se aplique la justicia sobre ellos, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Yo no sé si es una pregunta o no, que no exista una preocupación, una actuación directa sobre aquellos que tienen que dar estos servicios y que deben prestarlos a aquellas personas que tienen una situación de vulnerabilidad más alta, ¿no?
Sí, si me permite contestar, vamos a ver, es una reflexión correcta, porque básicamente todo esto depende de voluntad política, es decir, si hubiese habido voluntad política, no solamente de este gobierno, sino de todos los que ha habido desde que hay democracia, de solucionar los problemas de los servicios públicos, se hubiese resuelto. Yo voy a poner un simple ejemplo. Aquí en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el año 24 se ha presupuestado para posibles remuneraciones para los ex presidentes de las comunidades autónomas, se ha presupuestado más de 1 millón de euros. Si ese millón para expresidentes, que realmente el único que podría acceder a esa posibilidad actualmente sería Román Rodríguez, porque todos los demás o han fallecido o tienen sus puestos de trabajo bien retribuidos. Se ha presupuestado 1 millón de euros. Ese 1 millón de euros puesto en el servicio de justicia gratuita hubiese supuesto una subida de el 3, el 4 o el 5% de los baremos que existen actualmente. Es decir, con esto lo único que quiero concluir, yo no estoy diciendo que no tengan derecho los expresidentes a poderlo cobrar, pero que es una cuestión política. Dependerá de la voluntad política de exponer el dinero en un sitio o ponerlo en otro sitio. Y está claro que no hay voluntad política de ponerlo en el sitio en donde es necesario para los servicios públicos. No sé si me logro explicar o...
Sí, perfectamente, perfectamente. Vale. José Antonio, Carolina, agradecemos a los dos que hayan trasladado en los micrófonos de la cadena COPE el sentir, ¿no?, de los abogados del archipiélago. José Antonio, muchas gracias. Carolina, muchas gracias también.
Gracias a ustedes por hacer eco de esta problemática.
Un saludo para los dos. Bueno, estaba pendiente de saludar también a Raúl Acosta, diputado de la agrupación Herreña Independientes, que ha propuesto que se subvencionen los vuelos a los hijos de divorciados que residen en la península. Raúl, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Y sería también un 75% de descuento, igual que los residentes, o sería otro tipo de subvención, Raúl?
Nosotros proponemos que a priori pueda ser igual, no obstante creo que deberían hacerse previamente un estudio para conocer bien el número de personas que podrían estar afectadas. Sabemos que son bastantes y que es una situación que a nivel familiar es bastante dramático, porque en ocasiones hay familias que no pueden reunirse en fechas señaladas, complicando la conciliación familiar. Pero creo que es un primer paso que hemos dado y que el consejero ha mostrado su predisposición, lo cual nos agrada, para intentar articular una medida que se ajuste a la necesidad.
No, lo que pasa es que, luchar esto con Madrid, que nos dijo aquello de que iban a poner a activar la obligación de servicio público con Lanzarote para hacer una prueba, y si eso mejoraba los precios, y todavía lo estamos esperando, lo veo complicado, no sé que dependa de unos presupuestos el voto de los nacionalistas, ¿no?
Todo con Madrid suele ser complicado porque cuesta que nos entiendan, cuesta que nos oigan, pero hay que luchar porque este tipo de circunstancias, el otro día me comentaba un padre lo que le costaba traer a su hijo y reunirlo con sus abuelos, y me contaba las penalidades que tenía que sufrir, porque encima era una persona que tenía discapacidad, y te dan ganas de luchar porque estas son las causas bonitas que en política tenemos que trabajar. No solo es el día a día, sino también esta serie de cuestiones que son un agravio y que también tenemos que intentar corregir, por mucho que a Madrid le cueste oírlo.
José Cristóbal, ¿qué te parece esto de subvencionar el billete de los hijos de divorciados que residen en la península? ¿Cómo lo ves?
Pues no lo sé. Yo creo que los canarios tenemos un sobrecoste para prácticamente todo, ¿no? Y yo creo que esto, si hablamos de la reunificación familiar, lo que pasa es que yo al final no sé de qué recursos disponemos o no para todo este tipo de cuestiones. Yo estoy convencido que los padres divorciados agradecerían muchísimo ese tipo de medidas, ¿no? Pero bueno, Canarias también tiene un régimen específico y especial, ¿no?, de bonificación a los transportes importantes, ¿no? Bueno, yo creo que es una cuestión de presupuesto y de intentar apoyar medidas que ayuden a la reconciliación familiar. Yo creo que son positivas.
¿Tú lo ves, David?
No, sí, lo pongo incluso con un ejemplo numérico, es decir, vamos a poner 3 o 4 fechas señaladas al año, con verano, Navidad, Semana Santa y a lo mejor alguno que otro puente. Es más de 1.000 euros generalmente lo que suele costar a una familia de este tipo traer a su hijo, a su tierra. Entonces, son más de 4.000 euros. Hay familias que todos los años no se pueden permitir.
No puede.
Depende. Y esto en el mejor de los casos.
Y es cuando está más caro todo, claro, también.
Don Raúl, buenos días.
Está más caro.
Don Raúl, sí. Buenos días. Yo creo que hable usted en catalán por esos lares geográficos en la península y yo creo que le harán más caso, ¿no? Yo no sé si es verdad que aquí estamos tratando la cuestión casuística específica de hijos, de padres divorciados, pero apuntemos a Marte para conseguir la Luna. Yo no sé si han tenido algún tipo de contacto con la Asociación Canarios Sin Alas. que lleva abogando desde hace años y tratando de conseguir el hecho de que los canarios que, por motivos laborales, de salud, etcétera, cambian de residencia a algún municipio de la península, pues efectivamente, como bien usted indica, en estos periodos especiales de Navidad, Semana Santa, etcétera, a la hora de trasladarse, pues tienen que asumir el sobrecoste que supone el desplazarse por vía aérea hacia el archipiélago.
Pues mira, me parece muy interesante porque son estos pequeños detalles, como también las personas que se van a dar quimioterapia o radioterapia de islas no capitalinas y las hacen volver en el mismo día, y en ocasiones no les damos un sitio donde hospedarse y no tienen la capacidad económica y tienen que venir con el sobreesfuerzo que conlleva una terapia tan invasiva y que te deja tan desgastado. Y son esas pequeñas cuestiones que muchas veces no vemos y que con poco dinero somos capaces de ayudar y de generar un alto valor en nuestra sociedad. Y ahora me está poniendo otro ejemplo que desconocía, pero que también miraré porque me parece también muy interesante y va en la misma línea de esta medida.
Muy bien, veremos qué respuesta obtiene esta propuesta de Raúl Acosta, diputado de la agrupación Areña Independientes en el Parlamento de Canarias. Gracias, Raúl, un saludo.
Muchas gracias, chao.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Es Navidad y en ADEGE también apostamos por la alegría, por compartir, por ayudar a los demás. Esta Navidad en ADEGE apostamos por la paz. Actividades para toda la familia. Consulta ya el programa en adeje.es. Esta Navidad en ADEGE también apostamos por la paz.
No hay mejor Navidad que la Navidad compartiendo. Y de eso, en Egatesa, sabemos mucho. Y es que llevamos más de 35 años compartiendo mesa contigo y ofreciéndote la mejor calidad en todos nuestros productos. Gracias por confiar y por compartir. Egatesa, carnes de confianza, por una Navidad compartiendo.
La Navidad es más Navidad si hay una flor de Pascua cerca de ti, porque nos alegra las fiestas con su color, su forma y es una tradición que no puede faltar. Esta Navidad regala una flor de Pascua a los tuyos y estarás regalando cariño y buenos deseos. Plantas cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
El auditorio de ADEGE destaca en el mes de diciembre el concierto de Caco Senante. Cenicienta el musical. Benito Cabrera y José Manuel Ramos en concierto y Elf el musical. Consulta la programación completa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, aquí seguimos en directo desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en concreto desde la sala de juntas del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ya tenemos el dato del IPC, José Cristóbal.
Sí, sí. Bueno, no, nos da un pequeño respiro, ¿no? Porque caemos sí. Menos 0,2 en Canarias, menos 0,3 a nivel nacional. Eso permite que la inflación interanual acumulada, sobre todo a nivel nacional, se vaya un 3,1, ¿no? 3,2. Lo que implica que al cierre del año probablemente no lleguemos a lo que esperábamos, que era llegar a acercarnos al 4, ¿no? Depende cómo se comporte el mes de diciembre con el impulso de apartados que se ven afectados directamente por el IPC, ¿no? El incremento de las compras. Estos tipos de factores, incluso el consumo energético, estos tipos de aspectos que en Navidades y en estas fechas es mayor, afecta al crecimiento de los precios, pero van en torno a la contención con respecto a la fuerte subida del pasado año. ¿Qué pasa en Canarias? ¿Por qué menos? Pues porque los carburantes caen menos, porque tienen un paso distinto al que se lleva a nivel nacional, por razones obvias. Y una mayor caída a nivel nacional de lo que es vivienda, ¿no? Un mayor impacto quizás de la caída de la energía a nivel nacional. ¿Qué sube más en Canarias? Pues que estamos en una temporada turística alta y lo que es hoteles y restaurantes tienen un crecimiento algo mayor que en la media nacional, donde no es así, donde no se disfruta de una temporada turística alta. Esto ha hecho también que Canarias tenga un comportamiento de su producto entre los productos de su actividad este año bastante, bastante bueno y aceptable.
No, esto siempre hay que explicarlo, ¿no? Porque decimos, el IPC baja un 0,3% y algunos se pensarán que las cosas están bajando, pero desgraciadamente no es así.
Alimentos pregúntale al aceite de oliva.
Gracias. Alimentos, no, es muy difícil que se contenga, ¿eh? No crecen con la misma intensidad, pero no bajan, ¿eh? Y menos en estos meses, ya veremos. Lo que pasa es que tampoco nos confundamos, que crezca el precio de la langosta, el que se la pueda comprar, no afecta al IPC, porque no es un componente importante, pero crecen muchísimos productos que sí nos afectan a nuestra cesta de la compra.
Si en gambas son una langosta, José Cristóbal. Sí. Las pones en fila y te sale más económico.
Muy bueno.
Está la cosa como para comprar langosta.
Pero aparte que le pregunten a David, ¿están llenos, no?
Sí, bueno, estamos el sector o el destino estará lleno sobre todo sí. A partir del 26 de diciembre, que es cuando se produce la migración masiva de turistas tanto nacionales como internacionales que vienen a Canarias, no solo a Gran Canaria, a partir el año, ¿no? Y a dar la bienvenida al año nuevo. Ahora estamos en esta semana de transición entre el Puente de la Inmaculada, pero con niveles de ocupación muy interesantes, de casi el 80%. Y bueno, si al final sumas todo lo que se ha generado en términos positivos a lo largo de todo este 2023, que insisto, yo sé que no es cuestión de estar comparando que si récord, sí. Pero es verdad que el año 2017, que fue el año récord, pues este va a ser calcado o incluso puede que lo supere. Yo no sé si llegará a los 16 millones de turistas, que en cierto sentido es lo de menos o no, pero sí que en términos de facturación, más de 18 mil millones de euros al Producto Interior Bruto aportado solo por la actividad turística, con recaudación de IGIC turístico también récord, dice mucho de la potencia de nuestro sector, ¿no?
Pero es una cosa curiosa, ¿no? Viendo sobre todo el éxito de la semana pasada del puente, de cómo la gente viajó, ¿no? Veíamos esas colas en los aeropuertos, los hoteles también con... unos porcentajes de ocupación espectaculares, y uno dice, pues cómo ha subido todo, con estos disparates de IPC que hemos tenido, con las hipotecas que también han subido los tipos de interés, y hay gente que está pagando 300 y 400 euros más. ¿Cómo se mantiene esto, José Cristóbal? ¿La gente está tirando de ahorros, está tirando de tarjetas? ¿Cómo va esto? Porque lo de la semana pasada fue impresionante, ¿eh?
Y te falta un factor, cómo se han puesto las comunicaciones, las líneas aéreas, cómo han subido los precios de aviones y de
para sí, un 30% más, ¿no? Se dice, ¿no? Un 30%
que es brutal, pero yo creo que la gente salió de la pandemia priorizando determinadas cosas, ¿no? Y esto ha hecho que la gente priorice estos momentos de ocio, ¿no? Y ahí donde pueden, ¿eh? El turismo alemán aún no se ha recuperado en Canarias. Los últimos datos que tenemos sí es por debajo de cifras prepandémicas, ¿eh? No sé por qué. En Alemania las cosas no están tan bien como están en otras zonas de la Unión Europea, prácticamente en recesión, ¿no? O sea, esos no viajan. Cuando tú, depende de tu mentalidad, si eres alemán, no tienes una perspectiva sólida, tú no viajas, ¿no? Y tú te quedas en tu casa y ahorras, ¿no? Pero yo creo que es eso, el turismo español, no tengo los datos de turismo del resto de España, cómo está evolucionando, que es uno de los turismos con más capacidad de gasto o con más gasto que realizan en nuestro territorio, ¿no? No sé cómo ha evolucionado, porque sí se les ha encarecido mucho los paquetes turísticos, pero que venir a Canarias y, bueno, y otras zonas de España, ¿eh? Yo estuve en Vigo la semana pasada y aquello era que no cabía en alma, o sea, que es tremendo como la gente viaja y como la gente quiere salir y quiere disfrutar, ¿no?
Esa es la clave, José Cristóbal, que después de la pandemia ahora se prioriza todos los aspectos psicosociales, emocionales, antes que los materiales, ¿no? Y lo estamos viendo incluso en términos, más allá de la afección, por supuesto, de la carestía de la vida, etcétera, en términos de no comprarte un coche nuevo, sino de repararlo, una lavadora, repararla,
etcétera. Pero el viejito, etcétera, que no te lo quiten.
¿Eh? Los
restaurantes también están a tope.
La experiencia, la experiencia sensorial, vital, individual, colectiva, en familia, con grupos de amigos, eso sí que creo que ha surgido detrás de la pandemia, ¿no? Y de ahí los números.
La descripción que hiciste parecía la descripción del masaje a cuatro manos del Costa Melonera.
Sí, tal cual.
¿Cómo es esa combinación de palabras? ¿Experiencia? ¿Sensorial?
Sensorial, psicosocial, anímica, motivacional. Yo mismo te vi esta mañana en horas de madrugada caminando por esta digna ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y me emocioné verte a la luz de la luna.
Está romántico, amigo.
Decía,
ahí me viene, vamos a echar a llorar.
Mira, decía,
con música, viene, música de fondo.
Eso, ahí viene mi amigo, el chicharrero, en Las Palmas, pensando en el 7 de enero. Porque él no ha venido a hacer el programa, ha venido a comprarse la camisa de la Unión Deportiva.
David me va a recomendar una camisa que ponga. Yo veo mucha fiesta aquí.
Exacto, como la de Javier. Javier Suárez nos va a calcar la
camisa de Javier. ¿Me serviría?
¿A ti?
Me quedaría un poquito holgada. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que te vendría bien. ¿Sí? No, quizás en la zona de la cintura un poquito estrecha, pero... pero sobre todo con lo que tienes...
Oye, ¿quién gana el derbi, José Cristóbal? ¿Quién gana ese derbi? Va a ser una cosa tremenda, ¿no?
Vamos a ver. Bueno, yo tengo claro que tiene que ganar Las Palmas. O sea, no voy a decir, oye, que vamos a ver. ¿Que gane el mejor? No. Que gane Las Palmas. Yo creo que va a ser un partido muy divertido, ¿eh? Y yo creo que ese tipo de cosas en Canarias también atraen mucha actividad económica alrededor, ¿eh?
Hay que reconocer que lo pusieron el domingo a las 9.
Sí, eso es verdad, que ya lo decíamos ayer, que va a afectar posiblemente al desplazamiento de Gran Canario.
Sí.
Pero, oye, como colofón a la Navidad, la verdad que está muy bien, ¿no? Un 7 de enero, sí. Tenerife Las Palmas y todo lo que va a generar en intensidad, en emociones, incluso en actividad económica, allí mismo en Santa Cruz, porque imagino que esa noche en Santa Cruz la actividad de bares, restaurantes, cafeterías será intensa.
No. Sí.
La venta de Kleenex el lunes, ¿no? En Santa Cruz también, ¿no? Para secar las lágrimas. Y si todo está ya proyectado.
Visitas al psicólogo, ¿no? No nos vayamos arriba, que esto lo pone Mayer después, ya verás tú lo que pasa.
Eso. La hemeroteca, maldita hemeroteca.
Que va, nos meten tres goles y venimos para acá todos calladitos.
Bueno.
Vamos a ver.
Dice aquí mi amigo Toño que la camisa de Javier me puede quedar como la carpa de la UME. Hombre, yo sé que soy flaquito, pero...
Pero no tanto, no tanto. Ni Javier tan...
Javier, escuche esto. Qué bueno. Vamos a hacer una pausita, que estamos esperando al rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoesteticolascanteras.es.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifar resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifar, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifar.es.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
Puertos de Tenerife te invita a la 29ª edición de su concierto de Navidad el 25 de diciembre a las 19:30 desde la Dársena de los Llanos. Será un homenaje a Elfilio Alonso con la actuación de los Abandeños, Sinfónica de Tenerife y tributo a John Williams. Colaboran Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz. ¡Te esperamos!
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, los mejores precios en sofás y colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 7 de diciembre de 2023 al 3 de enero de 2024. Como, por ejemplo, en carnicería Carne Fiesta, el kilo por 4,99 euros. Solo en tiendas con carnicería Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro, para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686 90 90 90. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector, con más de 45 años a su servicio.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Programa especial hoy dedicado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, por supuesto, obligatorio saludar al rector de esta universidad, Luis Herramajan. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días. Estupendamente aquí en tu casa, que es la nuestra.
Pues sí. Aquí, además, yo ocupando la presidencia hoy en esta mesa, ¿no?, del Consejo Social.
¿Cómo debe ser?
¿Quién manda más hoy?
Por tú.
Está muy magnífico hoy, Mayer. Buenos días, rector.
Está José Cristóbal también con nosotros. José Cristóbal, puede saludar al rector también.
Hola, buenos días, rector. Encantado de escucharte en los próximos días.
Igualmente.
Me estaba dando el dato, José Cristóbal, de cuánto le cuesta a la universidad asumir las prácticas, ¿no? Y me decía el rector que son como unos 300.000 euros, más o menos.
Sí, son unos 170.000, pero luego es que hay mucha gestión, porque claro... es absurdo, pero tenemos que gestionar una cantidad muy pequeña para cubrir la seguridad social de los alumnos en prácticas, y es más caro la gestión casi que lo que realmente...
Que lo que cuesta asegurarlo.
¿No? Ya no hablemos de lo que recibirán.
¿Y qué aporta esto?
A nosotros no nos aporta nada. A lo mejor aporta un poco de pedagogía de la necesidad de asegurar a incluso estudiantes cuando trabajan o a los recién egresados, que a veces se les hacían contratos, digamos, irregulares, ¿no? Yo, sin ir más lejos, mis dos o tres primeros años que trabajé los hice sin cotizar a la Seguridad Social. Y eso, bueno, al final no es bueno porque no, cuando tienes una cierta edad, pues no llegas a los límites de cotización. Y por tanto yo creo que como pedagogía es bueno, a la práctica no tiene ningún sentido.
Claro, si esto no lo hubiera asumido la universidad, ¿qué hubiera pasado, José Cristóbal?
No, pero yo creo que esto es un problema, ¿no? Lo que hay que conseguir es que los alumnos hagan prácticas, ¿no? Y no confundir lo que es la educación con lo que es una relación laboral, que terminamos confundiéndola, ¿eh?
Exacto.
Porque no es una relación laboral la que se produce, estamos hablando de una fase más de proceso de educación y de formación de los alumnos, ¿no? con esta reforma que ha habido, ¿no? Esto es la ley del becario, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que han introducido este tipo de costes adicionales y de gestión adicional, sobre todo las universidades se han visto muy afectadas y también las empresas que van a tener o que a las que se les pide que cojan alumnos para que hagan prácticas también se les ha encarecido y se les ha complicado el sistema. Yo creo que perdemos el objetivo final en todos estos debates, ¿no? O sea, lo que se quiere son personas que tengan una práctica, un acercamiento al mundo de la empresa para cuando salgan de su universidad, de sus estudios, tengan un acceso más cómodo, ¿no? A una vida laboral que se les inicie ahí. Pues insisto, no confundamos la educación con una relación laboral.
Sí, exactamente. Y además, en algunos casos, digamos, el becario o el estudiante en prácticas puede contribuir en algún modo al funcionamiento de la empresa donde está, pero en la mayoría de casos no, lo que hace es aprender y al contrario, quitar tiempo de las personas que están ahí trabajando, ¿no? Por tanto, me parece un poco un sinsentido y entiendo que las empresas no hayan querido asumir estos costes. Nosotros estamos hablando todavía con educación y con sanidad y, bueno, parece que en sanidad sí hay buena disposición para asumir los costes, pero bueno, es algo que tenemos que organizar para allá.
No, porque ¿cuándo empezaríamos con esto?
En enero.
En enero empezamos ya. Uh-huh. Hombre, desde luego, si tiene una cosa buena positiva para las empresas, ¿no? Que las empresas tienen allí a unos universitarios haciendo prácticas y la empresa ve cómo funcionan. Y si funcionan bien, pues qué mejor que el trabajador que ya conocen, ¿no?
Exacto. Y además en muchas empresas, sobre todo tecnológicas, de informática, de telecomunicaciones, de ingenierías, cuando cogen un alumno en cuarto año en practicum, ya es muy fácil que se lo queden. Este chico ya no vuelve a estudiar, por decir algo, ¿no? A lo mejor acabará el TFG y luego directamente seguirá trabajando en esta empresa. Tenemos muchos casos, así, centenares de casos, ¿no? Por tanto, en algún sentido sí es cierto que hay muchas empresas que les van muy bien este tipo de perfil para buscar talento y cubrir sus necesidades,
¿no? ¿Cómo vamos de perras? ¿Cómo está la Universidad de Perras? ¿Y cómo le dejan los presupuestos con esas mejoras?
La verdad es que el presupuesto ha mejorado sensiblemente gracias a los periodos de enmienda y a la captación de recursos del año previo, de este año 2023. Y hemos conseguido completar el aumento en 3,5 millones, lo cual sitúa el aumento lineal del presupuesto nuestro y de la Laguna más o menos igual en un 5%. Estamos contentos del esfuerzo que se ha hecho. Es evidente que no es suficiente con el esfuerzo, pero esperamos que con la ayuda del Cabildo de Gran Canaria y también de otras administraciones podamos paliar la falta de inversiones, sobre todo en infraestructuras, que es donde el presupuesto se queda cojo.
David.
Sí, rector, buenos días. De nuevo, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, símbolo social, cultural, académico de nuestra tierra. Recientemente celebramos a ustedes unas jornadas allí respecto al lanzamiento de la Alianza Europea de Universidades, ¿no? Sí. Que creo que lidera la Universidad de París 8. ¿Cuáles son los objetivos de esa Alianza Europea de Universidades?
Fíjese, la nueva LOSU, que tiene algunas cosas buenas, uno de los puntos en los que hace énfasis en la internacionalización. Las universidades españolas tenemos que ser más internacionales, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues significa, pues lógicamente, captar más estudiantes, captar más profesorado extranjero, pero también establecer alianzas con otras universidades. Alianzas estratégicas, alianzas que permiten sumar en investigación, sumar en títulos, en grados, permiten hacer grados conjuntos entre todas las universidades y una mayor estrategia de cohesión en norte-sur o sur-norte, ¿no? Nosotros estamos en una alianza que es la Alianza para la Reforma de las Universidades, ERUA, coordinada por París 8, en el cual nosotros somos el polo sur y el polo norte es Vilnius, ¿no? En Lituania. Y entre medio pues hay universidades italianas, alemanas, polacas, rumanas, y griegas, y es realmente algo importante, por lo cual la Unión Europea está apostando muchísimo, ¿no? Yo creo que es fundamental.
Que ya de por sí, perdone, en los últimos años, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es uno de los hitos más deseados dentro de lo que es el programa Erasmus, ¿no? Sí. De intercambio de estudiantes internacionales, ¿no?
Sí, aquí la ciencia se surfea. Tenemos un...
Apunta la frase, Mayer.
Como debe ser.
Somos un punto de atracción importante, no solo por los deportes, como he mencionado, pero por la calidad de la enseñanza, por la calidad de la gente, ¿no? La gente, pues somos acogedores y ellos se sienten bien aquí. No tienen tantas dificultades de alojamiento como en otros lados, a pesar de que aquí también tenemos estos problemas, pero no es tan acuciante como en otros puntos. Y luego el clima, ¿no? Que es maravilloso.
José Cristóbal.
Sí, no, yo... Por hablar en términos generales de la relación empresa-universidad, ¿no? ¿No crees que ahí debemos avanzar de una forma más decidida, rector, de que las empresas tengan un mayor acercamiento? ¿Eso contribuiría más a aceptar y a tener más alumnos en práctica? Lo que comentabas antes de los especialistas los formados en tecnología, es que no hay. Es que nos quedamos con todo, ¿eh? Es que no hay, no encontramos personal para nuestras empresas con esa formación tecnológica, con ingenieros, vamos, no cuento yo ingenieros, hablemos de diplomados, ¿no? Hablemos de otros niveles, incluso niveles más bajos de formación profesional, incluso en estas materias, ¿no? No los encontramos. Debemos dar una nueva orientación a la universidad hacia otras, digamos, estudios, ¿no? Que de verdad puedan encajar más en nuestra realidad.
Sí, esto es verdad que siempre hay que seguir haciendo un esfuerzo para acercarnos a la industria, al sector productivo. Pero no olvidemos que aquí el sector productivo más importante es el turismo y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es de las primeras universidades españolas en materia de turismo, ¿no? Está en el top 10 mundial y hemos establecido alianzas con universidades como La Roche o Múnich, es decir, que estamos allí ofreciendo productos de calidad y una enseñanza de calidad. Luego, en otras áreas también somos potentes, ciencias del mar, muchas ingenierías, también, por supuesto, medicina o veterinaria. Con ello quiero decir que en muchas áreas sí que hay este acercamiento, en otros no, porque tampoco a veces no hay un tejido productivo muy sólido que tenga capacidad y músculo financiero para invertir en proyectos de I+D+I con la universidad, ¿no? Y, por tanto, es un poco un defecto no solo de la universidad, sino de ambas partes. En cualquier caso, hemos desarrollado jornadas como la Patents Week, que hicimos recientemente, que fue un éxito impresionante de asistencia y de participación. Y cada vez nos abrimos más. Solamente en el Parque Científico y Tecnológico tenemos 139 empresas alojadas allí que están trabajando y que nacen un poco desde nuestra institución, desde la universidad, ¿no? Por tanto, hay mucho por recorrer, pero se ha recurrido mucho en los últimos años.
De hecho, rector, recientemente celebrábamos en Maspalomas el Foro Internacional de Turismo, que precisamente auspicia el alma mater es la universidad, y ya empezamos a tocar temas entre turismo e inteligencia artificial, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Y bueno, son enseñanzas transversales que encontramos a lo largo de nuestra universidad, porque si nuestra universidad ha sido pionera en turismo, por lo menos en el conjunto del Estado español y europeo, también lo ha sido en inteligencia artificial, donde aquí profesores como Roberto Moreno hace 40 años nos hablaban de inteligencia artificial, ¿no? Por tanto, tenemos que mirar también lo bueno que somos. A veces estamos mirando mucho afuera y no nos damos cuenta de que tenemos aquí un verdadero diamante, ¿no?
Fíjese si somos buenos, que yo soy titulado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y participo en estas tertulias.
Pues mira, tú ya no eres un cuñado. Tú estás aquí porque te lo mereces.
Sí, sí. Además, me crié aquí en San Roque, iba aquí detrás al colegio Nuestra Señora la Victoria. Imagínese, ¿sabes?
¿Cómo ve Sierra Magé? Dijo, sí, aquí estaba, sí.
El rector y yo somos de otra, ¿eh? De la Autónoma de Barcelona, y sí, digamos, tenemos mayoría, sí, en estos momentos, ¿eh?
Entonces podemos negociar los presupuestos.
Y tampoco les ha ido mal, ¿no? Tampoco les ha ido mal. No. Que le iba a preguntar yo al rector, ¿cómo ve esto de eliminar los móviles de las clases de primaria y secundaria?
Hombre, yo creo que es importante. O sea, se habla de aumentar la productividad a todos los niveles. Esto es una cosa que el presidente Clavijo lo tiene muy claro y yo lo comparto plenamente. Aumentar la productividad significa, entre otras cosas, sacar el despiste de los niños en clase ya desde los 12 años, ¿no? Y otras cosas que digo con la bochica, pero no cerrar las escuelas cuando caen cuatro gotas o cuando hace un poco de calor, ¿no? Este tipo de cosas ayudan a mejorar la compatibilidad y el rendimiento, ¿no? Porque nos hacen mucho más responsables. Y esto es una discusión que hay que hacer, que es importante. Y yo en la universidad también la quiero. Quiero más rendimiento.
Que pasa que, claro, los estudiantes universitarios, por ejemplo, a los que yo le doy clase, me imagino que lo será generalizado, ¿no? Están con el portátil, todos tienen un portátil, cosa que en mi época no era así. En mi época teníamos unos folios y un bolígrafo y ya está, ¿no? Era, tienen todos un portátil y uno se fija en lo que tienen abierto y tienen abierto Google, tienen abierto un Word para ir copiando los apuntes, tienen abierto las redes sociales, tienen abierto el WhatsApp web, tienen abierto página para por algo que les ha llamado la atención, que ha comentado, sí, el profesor, y lo abren sobre la marcha. Sí. Es increíble, ¿no?